Consejo PR.
Estás escuchando el podcast del Consejo Profesional de Relaciones Públicas de Argentina.
Un espacio de encuentro inspirador para los profesionales de la comunicación,
los asuntos públicos y las relaciones públicas.
Consejo PR.
Consejo PR. Este episodio es auspiciado por El Cronista, el medio líder de economía, finanzas y negocios.
Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides al Consejo de Relaciones Públicas. Mi nombre es Camila Pardo, yo soy miembro del Pilar de Diversidad, Equidad e Inclusión del Consejo. También soy jefa de comunicaciones externas en Danón y es un orgullo para mí estar acá trayendo un tema que nos interesa muchísimo en esta fecha. Pero no estoy sola, estoy acompañada hoy por dos personas, dos referentes importantes del movimiento LGBT y Q+ en Argentina. Voy sin más a presentarlas. Vamos con Manu Meireles, que es activista trans y no binaria y defensora de derechos humanos. Además es cofundadora y secretaria académica del bachillerato Mochacelis. Manu, bienvenida.
Muchísimas gracias.
Y también vamos a la segunda invitación del día. Presento a Matías Soich, activista marica y también cofundadora de Mochacelis y además docente e investigadora de CONICET, UBA y UNTREMF. No voy a adelantar mucho, pero Matías, bienvenida.
Muchas gracias, Cami, hola.
Yo iba a contar a qué te dedicás y a qué estás investigando, pero prefiero que nos los cuentes vos después. Así que bueno, les agradezco mucho estar en este espacio. Como ustedes saben, este es un espacio que nos escuchan muchos profesionales de la comunicación, del sector público y privado que están nucleados en el Consejo. Y las invitamos hoy para conversar en el marco de la Semana del Orgullo de temas que nos atraviesan a todas las personas que estamos en esta sociedad y tal vez temas de los cuales no sabemos mucho. Pensamos que sabemos, escuchamos, están en la agenda pública, pero siempre es una buena idea frenar para repasar, revisar y entender. Y siempre con ustedes, con todo el equipo de La Mocha, tuve la oportunidad como profesional de desasnarme, de preguntar, de trabajar en equipo y de co-construir iniciativas y políticas para el bien común. Así que les agradezco nuevamente que estén acá y sin más, si quieren, arrancamos con el tema de hoy.
Excelente.
Bueno, ¿por qué las invitamos hoy? ¿De qué queríamos hablar? Cada año hablamos de orgullo, pero este año es un año muy particular, es un año con cambios electorales, es un año donde nos están poniendo muchos temas sobre la mesa. Entonces, nos parecía importante hablar de qué es el orgullo hoy, qué significa hoy en este contexto, y cuál es la relación del orgullo con la democracia y con la libertad. Dos palabras que este año escuchamos muchísimo. Las dejo empezar.
Bueno, Manu, si querés empiezo yo, pero vamos hablando. Orgullo es una palabra que tiene toda una historia de reivindicación y de lucha, y es una palabra muy política, y a mí, para nuestra comunidad, sobre todo, la comunidad LGBTIQ+, y hay una definición, una frase muy conocida de Carlos Jauri, activista, primer presidente de la comunidad homosexual argentina, que él decía, ¿no? En una sociedad que no se educa para la vergüenza, el orgullo es una respuesta política, ¿no? A mí esa frase me parece muy importante citarla una y otra vez, porque sigue muy vigente, y justamente, ¿no? En una sociedad que a un grupo de personas, por su orientación sexual, su identidad de género, su expresión de género, les dice que son menos, que no se merecen caminar por la calle, ni ser amadas, ni tener un trabajo, ¿no? Un montón de discriminaciones y violencias que nos hacen sentir menos que el resto. Frente a eso, decir, no, reivindicamos quiénes somos y sentimos alegría de quiénes somos, ¿no? Eso es orgullo. Me parece que es algo que tiene que estar siempre en toda sociedad y en toda sociedad democrática, ¿no? La posibilidad de que todas las personas vivan su vida con todos los derechos y con alegría de ser quienes son, ¿no? Tenemos el mismo derecho que todo el resto de la sociedad a estar orgullosos, orgullosas y orgulloses de quienes somos, ¿no? Muchas veces las personas que por ahí critican o no comprenden dicen, bueno, pero ¿por qué el orgullo solamente sería de las personas LGBT? ¿Por qué no hay un día el orgullo heterosexual? No es un argumento que se escucha mucho. Y en realidad no es que no existe, no puede existir. Obviamente las personas heterosexuales también pueden estar orgullosas de quienes son en muchos aspectos. Lo que queremos decir desde la comunidad es que nosotros, nosotras y nosotros también tenemos ese derecho que se nos niega, ¿no? A sentir ese orgullo y esa alegría de ser lo que somos.
Mati, es súper interesante lo que traes y la frase que es todavía vigente. Pero una pregunta que te hago o les hago es, pareciera o hay como cierta impresión de algunos sectores que este es un tema saldado. Ya sabemos que es importante, ya sabemos que está sobre la mesa, no hay que seguir conversando. Y pensando en orgullo, ¿por qué es importante seguir conversando? ¿Por qué es importante seguir hablando?
Si quieren, me les voy contando. Yo, una de las cosas que nos está pasando hoy en día, todavía en Argentina, tiene que ver con una discriminación estructural en los ámbitos escolares, en las familias, en las comunidades. Por ejemplo, si dentro de la comunidad LGTBIQ+, hablamos de las personas travestis, trans y no binarias, uno de los datos que hoy tenemos es que el 50% de las personas travestis, trans y no binarias somos expulsadas de nuestra casa entre los 15 y los 18 años. Esto significa claramente que lo primero que se nos niega en la adolescencia es el amor. En una sociedad que te niega el amor y el cuidado, que se te cierran las puertas de la escuela. Y esto también significa que tenemos poco acceso al sistema de salud, tenemos poco acceso a clubes, a un montón de lugares que en el resto de la sociedad lo da por sentado. Entonces, por eso sigue muy vigente. De hecho, si pensamos incluso en el marco normativo que hoy tenemos en Argentina, las leyes son una base para poder garantizar políticas públicas y una sociedad que pueda garantizar la diversidad. Creo que la forma de sintetizarlo podría ser. En los años 90 se hablaba mucho, por ejemplo, del respeto y de la tolerancia, sobre todo,
La
¿no?
tolerancia, qué palabra
Claro,
fea.
la tolerancia se tolera un dolor de muelas, ¿no? Se tolera algo
Exacto.
que no queda otra. Después, el respeto es muy importante porque es un principio y un valor fundamental también para la democracia, pero nosotros queremos hablar también de lo que significa el valor que tenemos las personas LGTBIQ+. Y poder ser quien yo soy en cualquier ámbito de la vida garantiza no solamente que yo pueda ser una persona mucho más feliz, sino que además es mucho más orgánico en términos concretos que todas las personas puedan tener también esa visibilidad. Una de las cosas que históricamente pasa es que nuestra comunidad ha tenido poca visibilidad en muchos sentidos. Y cuando hay visibilidad de alguna persona del colectivo, de la comunidad LGTBIQ+, en términos generales reproduce ciertos niveles de estereotipos, ¿no? Yo soy una persona trans no binaria y muchas veces. No sé, hay personas que me dicen todavía en la calle, pero vos sos peluquera, pero vos sos maquilladora. Y yo digo, no, soy profesora de política y soy activista. ¡Ah! Y vas así a dar clases. Como que no se imaginan que una persona con una expresión de género fluida, una expresión de género disidente, pueda ocupar estos espacios. Y quiero además reivindicar algo que para nosotros es muy importante, que una cosa que me han preguntado muchas veces es, ¿pero a vos no te da miedo salir a la calle así maquillada o así vestida? A mí me encanta maquillarme, me encanta vestirme como me he visto. Yo disfruto hacerlo, de hecho es un espacio de profundo placer de expresión de mi identidad. Y cuando reivindicamos también el orgullo como celebración, es una característica muy particular de los movimientos de la diversidad sexogenérica, porque nos interesa también que la fiesta, la celebración, la alegría sea político. Es decir, nos parece muy importante que nuestras identidades también se celebren. Eso tiene mucho que ver con un mundo en el que crecimos, en el que nos dijeron que estábamos mal, que éramos un error, que no podíamos ser así, etcétera. Por ejemplo, recuerdo mucho el mandato de lo masculino, ¿no? Camina como varón, pórtate como varón, habla como varón. Bueno, yo hablo como me sale y como soy legítima.
Acá trabajas de tres temas que me parecen súper interesantes, que es la palabra tolerancia, la palabra amor y la palabra representatividad, que van a atravesar un poco toda esta conversación, ¿no? Es verdad que venimos de un mundo de la tolerancia y queremos ir hacia un mundo del amor. Y para quienes nos escuchan, que muchos estudian comunicación, que analizamos el sentido de las palabras y el sentido de las imágenes, es importante este cambio de perspectiva, porque uno tolera lo que le molesta y que preferiría que no esté allí, pero lo tolero. La política del amor implica la aceptación del otro y no hay forma de aceptar al otro, a la otra, a los otros, si no los conocemos, si no los vemos, si no están allí. Entonces, quiero andar un poco con ustedes en este concepto de la representatividad. ¿Cuál es el rol de la representatividad en el lenguaje, en las imágenes? Con Manu hemos hablado de este documental que nos encanta, que está en Netflix, los invitamos a verlos, que explora, ¿cómo se llama, Manu? ¿Te acordás?
Ay, estoy tratando de pensar, ya nos vamos a acordar, estoy tratando de
Vamos
pensar.
a acordarnos ahora, así no se lo dejamos al final, que tiene que ver con cómo son representados estos estereotipos de las personas. Y vamos a hablar mucho de las personas trans, travestis y no binarias en este momento particular, en los medios de comunicación. Entonces, bueno, abro ahí la puerta de este tema, que encima Mati es algo que está estudiando muchísimo. ¿Y qué podemos decir a nuestra audiencia sobre esto? ¿Por qué es la importancia de la representatividad positiva, diversa y real, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, acá yo quiero decir algo y también me gustaría que Manu también comente. Pero sí, como decía yo, estudié bastante la representación del colectivo travesti, sobre todo travesti trans en la televisión, también en comentarios digitales, en las redes. Y bueno, y hay muchas cuestiones para decir, ¿no? Ahí, pero hay una que me parece que es como la básica, ¿no? Antes de hablar de estereotipos negativos, antes de hablar, ¿no? De imágenes cargadas negativamente que se transmiten, de violencia, de discriminación, hay algo que es como más básico, que es el reconocimiento de la existencia del otro, de la otra y del otro, ¿no? Y algo que charlamos últimamente con Manu es cómo en los discursos de odio que circulan cada vez que una persona trans no binaria aparece en televisión hablando de temas específicos de la comunidad o de lo que sea, ¿no? De cualquier tema, los discursos que circulan, ¿no? Es como si no se escuchara lo que esa persona dice, ¿no? Como si esa persona fuera solamente, ¿no? Puede aparecer aparece una persona trans no binaria hablando de política, de derechos, de amor, de diversidad, de densidad de trabajo, y los comentarios son comentarios que no voy a reproducir, pero son del tipo, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué estamos haciendo? ¿No? Comentarios muy violentos que apuntan a la no existencia, ¿no? A la desaparición física de la persona, ¿no? Digamos, es como si la persona no hablara ningún otro idioma que no fuera una imagen estereotipada de esta persona no es normal, no encaja, ¿no? Y es lo único que parece que se escucha o que no se escucha, ¿no? Entonces es como algo que está antes incluso de todos los problemas que podemos estudiar en los medios, cómo se representa, ¿no? La falta de representación, los estereotipos, ¿no? Los encasillamientos de las identidades, lo gracioso, lo burdo, lo paródico, lo bizarro, ¿no? Antes que eso, incluso hay un problema más grave que tenemos que es no escuchar, ¿no? Como no reconocer la otredad, que está el otro ahí diciendo que le pasa algo, ¿no? Que hay algo que hay un problema social, que es algo que por ahí no pasa con otros colectivos, ¿no? Con otros grupos que reclaman por sus derechos, ¿no? No sé si hay un grupo de personas sin trabajo que corta una calle para reclamar por sus derechos, también recibe una respuesta por ahí muy violenta de ciertos sectores, pero no es no es
Pero está ahí,
invisibilizado, ¿no? Está
están
ahí,
siendo
claro.
escuchados. Hay
Claro,
una
¿no?
humanidad presente.
Es como que con el colectivo LGTBIQ+, y sobre todo las personas travestis trans no binarias, pareciera que molesta la propia existencia, ¿no? La mera existencia ya es un problema, ¿no? Eso es muy grave a nivel social. Tenemos que trabajarlo un montón desde todos los sectores.
Sí, y acá, y Manu te dejo hablar, pero seguimos en un mundo donde si no encajamos en un casillero, generamos una perturbación total. De hecho, hablamos mucho estos tiempos de aquello que es políticamente correcto y hay muchas conversaciones de esta índole donde tratamos de visibilizar, reflexionar, abrir el diálogo sobre identidades tal vez disidentes, identidades que tienen que minoritarias en el sentido de que están menos representadas, pareciera que es políticamente correcto. Y yo me incomoda esto porque al contrario, no hay nada más incorrecto que las corporalidades trans, travestis, no binarias. Incomoda, no las podemos decodificar, no las podemos descifrar. Vemos una persona con barba y me pide que le hable en femenino y me pongo nerviosa. Entonces, ¿por qué caemos de vuelta? ¿O cómo podemos decirle a las personas que aquello que perturba, aquello que disturba, puede ser abrazado también desde el amor y que necesitamos políticas para que eso sea efectivo? No va a suceder naturalmente.
Sí, yo creo que una de las cosas que pasa históricamente es que crecimos en un mundo que ve las cosas como cuadrados, triángulos y círculos, que ve las cosas en blanco y negro. Nos enseñaron que hay dos estrellas en el cielo, digamos, hombre o mujer. Esa lógica binaria que se reproduce en todos los aspectos de la vida hace que cuando una persona, por ejemplo, con su expresión de género o con su identidad dispute ese sentido, hackea un poco el sistema y hackea la narrativa. Creo que una de las dificultades que tenemos cuando no hay representación es que crecemos en un mundo en el que no nos podemos soñar, no nos podemos imaginar. Es decir, yo, por ejemplo, que soy una persona no binaria, crecí sin referencias de cómo ser una persona no binaria. No había, yo veía para los lados y decía, yo no existo, y claro, esto reafirma estas ideas sociales que me van diciendo y me hace pensar en contraste con el orgullo y con la idea de libertad y algo que es central, que por ejemplo pienso en la palabra liberación y la liberación tiene que ver con sacarse los yugos de algo, ¿no? Que como que bueno, ya me saqué esto, pero la palabra libertad también tiene que ver con la capacidad de soñar y de planificar mi futuro. Digo, en la medida que yo me pueda imaginar que existo, en la medida que yo me puedo proyectar hacia adelante, soy una persona también legítima en la sociedad. Y digo esto porque hoy en día, por ejemplo, en Argentina, el 65% de las personas trans no termina el secundario. Hoy en día en Argentina, a 40 años de democracia, el 95% de las personas trans nunca accedió a una entrevista laboral. Y el dato más aterrador es que las personas travestis trans en Argentina tienen una esperanza de vida de 40 años, que era la de la población general en el 1800. ¿Qué pasa con una sociedad en la que hay un colectivo de personas por las que su identidad tiene una esperanza de vida que el mundo tenía en el 1800? ¿Qué hacemos como sociedad para que esto no siga ocurriendo? Yo creo que comprender esto es central, porque si no muchas veces no se entiende de qué estamos hablando cuando decimos que hay una situación de disparidad. ¿Por qué, por ejemplo, tenemos que pensar políticas de diversidad e inclusión en las empresas? ¿Por qué tenemos que pensar acciones positivas del Estado? ¿Por qué tenemos que hablar de esto con nuestras familias y nuestros espacios de trabajo? Pensemos, por ejemplo, que el índice más alto de suicidios en adolescentes tiene que ver con familias que no abrazan y acompañan la identidad de género y la orientación sexual de las personas. Entonces, cuando hablamos del amor y la ternura, estamos hablando de la capacidad que como sociedad vamos generando para poder garantizar que todas las personas seamos válidas, que todas las personas podamos ser legítimas. Cuando en la mocha, por ejemplo, cuando las chicas entran y las chicas entran en primer año, vos les preguntás qué querés hacer cuando te egreses en el secundario, se cursa 3 años, y te dicen, mira, yo no sé si voy a estar viva la semana que viene, pero ¿sabes qué pasa? Cuando están en tercer año, vos les preguntás qué querés hacer cuando egreses, y te dicen, ay, quiero ser instrumentadora quirúrgica, quiero ser docente. Hay muchas cosas que muchas personas dan por sentado que para la comunidad travesti trans y no binaria y para el colectivo LGTBIQ+, son deudas de la democracia y son deudas de una sociedad que hasta ahora muchas veces sigue reproduciendo matrices de violencia y discriminación. Por eso es tan importante. Es tan importante pensar, muchas veces incluso dicen, no, pero yo no discrimino porque tengo una prima lesbiana o tengo un amigo gay. Bueno, tenemos que entender, y no por corrección política, que esto no habla de las situaciones estructurales que vivimos como comunidad. Y yo, para cerrar, me gustaría decir que también tenemos que reconocer algo que ocurre, que no tiene que ver solamente con la identidad de género o la orientación sexual de las personas. Tenemos que poder incluir también acá que existe el tema de ser migrante, el tema de la racialización, el tema de la discapacidad, el tema de clase. No es lo mismo ser una marica migrante, afrodescendiente, con una discapacidad y de una villera, que ser una persona gay de clase media que pudo ir a la universidad. Las situaciones de violencia y las situaciones de discriminación que atravesamos y las oportunidades que tenemos son totalmente distintas.
Está claro que hay que tener una mirada interseccional para entender las diferentes dimensiones de violencia que una persona puede atravesar y también la especificidad de ellas, ¿no? Cuando decimos por qué vemos a cada comunidad entendiendo los datos que la representan, las problemáticas que la atraviesan, es para poder tener mejores acciones para solucionarlos, para abordarlos. Pero hay algo que dijiste que me parece interesante en este contexto, que hablamos también de democracia, libertad y hablamos de orgullo, es que la libertad podemos entenderla en una dimensión individual, pero sin el acompañamiento, sin el amor, sin el apoyo para poder proyectarse, para poder soñar, para poder entender cuáles son las posibilidades, el horizonte de esa libertad, la libertad tampoco existe. Hay una dimensión colectiva importantísima de brindar oportunidades, de brindar un horizonte de deseo, que hoy claramente falta y es una deuda pendiente, no solo para esta comunidad, pero específicamente hoy estamos hablando de esto. Hay acciones que podemos hacer. Vos hablabas de la mocha, de la escolarización como una herramienta, pero también nosotros que estamos en empresas y que estamos sectores que no solamente emplean, sino sectores que representan, que comunican, que hacen campañas de publicidad. También hay oportunidades ahí para generar un horizonte de posibilidades, para generar un horizonte diferente que genere libertad, ¿no? Y ahí también te quiero escuchar un poco a vos, que nos quedamos un poco a hablar de representatividad. ¿Y cuáles son las oportunidades que ves vos para quienes comunicamos para seguir trabajando por una comunicación que impulse la libertad, la equidad y la inclusión?
Ah, bien. Sí, yo totalmente de acuerdo con lo que decís al principio, ¿no? Iba a decir eso también. A mí me resulta imposible pensar las libertades individuales sin una comunidad, sin realizarse en el seno de una comunidad, ¿no? ¿Cómo puedo ser libre? Solo, sola, solo, ¿no? O sea, en una isla desierta, ¿no? Es una libertad muy, 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 muy limitada. O sea, la libertad siempre es con los demás, con los demás, ¿no? Pero realmente me resulta como algo muy, muy, muy básico, digamos, para pensarlo así, ¿no? Y sí, yo creo que hay muchísimo para hacer. O sea, las empresas, todas las instituciones públicas y privadas tienen un lugar muy importante en nuestras sociedades desde lo discursivo también, ¿no? De las representaciones que construyen, desde las voces que autorizan, ¿no? Es muy importante pensar cuáles son las voces que están legitimadas para hablar de distintos temas, ¿no? Si tomamos un tema como el lenguaje inclusivo, ¿no? Algo que está muy, muy en discusión todo el tiempo, y vemos cuáles son las voces que ciertos espacios traen, son voces donde no está totalmente ausente el colectivo LGTBIQ+, ¿no? A veces en algunos medios, por ejemplo, aparece la Real Academia Española como una voz autorizada para opinar, ¿no? O algunos lingüistas, quizás. ¿Y dónde están las personas trans, no binarias, ¿no? Que también usan el lenguaje inclusivo. O sea, ¿cómo no se va a hablar de esas, se va a hacer hablar esas personas como autoridades sobre eso, ¿no? Entonces, ¿qué voces autorizamos? ¿Qué voces construimos como autorizadas y cómo no? ¿Qué temas implementamos? Y además, y algo muy importante es, ¿quiénes son las personas que toman las decisiones, ¿no? Es decir, sobre lo que se va a decir, sobre los temas que se hablan, quiénes son las personas que diseñan, que hacen los guiones, que contratan personal, ¿no? Que toman decisiones en política comunicativa, ¿no? Digo, todo eso también es algo que al mundo de las empresas, al mundo corporativo, también tiene que serle de peso, ¿no? Porque justamente sí. Es un lugar privilegiado también para hacer circular en la sociedad representaciones y discursos y voces. Entonces es muy importante que todo el colectivo LGBTQ+, digo, además de ser una representación, de construir representaciones correctas, o políticamente correctas, o con mensajes positivos, que esas personas también estemos a cargo de diseñar, ¿no? Y seamos parte de la toma de decisiones y de la planificación de la comunicación. Eso es muy importante porque, justamente, si volvemos a hablar de la libertad, libertad en comunidad y en sociedad también es poder ser parte, ¿no? La libertad también implica tener lugares de acción, ¿no? Si no, no soy libre, si no puedo accionar y decir, bueno, hablemos, ¿no? De las travestis, hablemos, que hablen las travestis sobre las travestis también, ¿no? Digo,
exacto.
Que hagan el brainstorming, que contraten a la gente, ¿no? Digo, que diseñen el guión, que piensen en la iluminación, no sé, digo, un montón de cuestiones que parecen a veces como básicas, que bueno, ¿no? Como que se dan por sentado, como decía Manu hace un rato, pero la perspectiva cambia, ¿no? Siempre cambia.
Es traer a la mesa, el pedido es llévame a la mesa de toma de decisiones, estemos en toda la cadena de producción de los discursos, hay mucho ahí para incidir. Además, no tiene que estar las personas en la cabeza. Me ha pasado en campañas donde tenés una persona que estaba haciendo el catering y te dio una opinión que fue fundamental a lo que querías construir. En diferentes espacios puede haber una colaboración para que las comunicaciones sean diferentes. Para ir cerrando, quiero preguntarles por una campaña que fue una campaña que lanzamos el año pasado. Lanzamos porque también me sentí que fui parte de la campaña desde el comienzo en una empresa sponsor, pero más allá de eso, Manu, te quiero preguntar por Transformar la Mirada, que quiero que también sea una invitación a todas las personas que nos están escuchando para sumarse a la campaña que sigue viva, pero antes de invitarles, es contanos, Manu, de qué se trata.
Sí, bueno, Transformar la Mirada es una iniciativa que nace de Sunshine Lab, Grupo Mushnik y La Mocha Celis, y es una campaña que lo que propone es hackear la narrativa en relación con las personas travestis, trans y no binarias en ambientes laborales, lo que significa es que muchas veces, para muchas personas, no se imaginaron ni siquiera tener una compañera, un compañero o compañero trans en el trabajo, o jefe, o una persona que esté al lado. Entonces cuenta cuáles son las experiencias, algunas experiencias que tengamos ya, que han sido además muy positivas y copadas en ámbitos laborales. Bueno, yo por ejemplo soy docente universitaria, así que la gente llega a su primer clase y me ve a mí y dice, bueno, yo soy la Manu, soy su profesora, y está todo bien, como bueno, ¿qué pasa cuando tienes una profe marica, una profe travesti, una profe? Y también es político y motivo de orgullo hablar de nuestras identidades, justamente porque históricamente no hemos podido expresar quiénes somos. Así que esta iniciativa lo que invita es a las empresas y organizaciones que quieren acompañar la iniciativa a que tengan espacios de formación para los equipos en términos generales, para los equipos que están en posiciones de liderazgo, para los equipos de recursos humanos, etcétera, y que podamos justamente reproducir todas estas ideas asociadas más bien a una mirada optimista y positiva sobre lo que ha significado que personas travestis, trans y no binarias particularmente hagamos parte de las empresas y no una narrativa que se vincule a un relato lacrimógeno o victimizante. Nos parece muy importante comenzar a pensar, insisto, en algo que dijimos antes y que es muy valioso, y creo que esto también cierra un poco la idea, en el valor que aportamos las personas a los espacios. El valor que le suma una empresa, como hemos dicho, también como decía Mati, decías vos, Cami, estamos hablando de, bueno, cuando una persona travesti, trans, no binaria, entra en una empresa o una organización, se movilizan cosas, pasan cosas. No hay nada que supere eso, porque en ese momento, conocerte humanamente con la persona, a mí una cosa que me han dicho mucho cuando me conocen en un lugar que no tenían ni idea que podían vincularse, ¡ay, pero me encanta porque al final eso es normal! Y yo, no, bueno, toda mi vida, no me vayas a decir justo eso, por favor. Pero lo digo como una broma porque justamente es como,
Hace
sea,
reír.
hay un puente que se tiende cuando tú te tomas unos mates con una persona, cuando te tomas un café con una persona. Así que preguntémonos, les invitamos a preguntarnos en sus espacios de trabajo, ¿por qué no tengo un compañero, una compañera trans? ¿Por qué no tengo, tuve profesores trans en la universidad o en el secundario? ¿Qué pasa? ¿Dónde están las personas trans? Y acá les invitamos a, en las redes de la Mocha Celis, pueden encontrarnos como Mocha Celis en cualquier red también en la página web, y ahí tienen el contacto del programa Empleo Trans, en el que si trabajas en una empresa y quieren acceder a la oportunidad de participar de la campaña de transformar la mirada o sumarte a capacitaciones o colaborar de alguna forma con la Mocha, súper, súper la bienvenida abierta y los brazos abiertos para colaborar y seguir construyendo un mundo que sea mucho más grande de la diversidad, y de la democracia en definitiva.
Gracias, Manu, por la información. Y la verdad es que, como acabas de decir, como bolsa de trabajo, como espacio de consulta o de colaboración, o para sumarse a la campaña, la Mocha está disponible. Es un placer trabajar con ustedes. Y también quiero ir cerrando con una pregunta que les dejamos a quienes están escuchando. Esto que dijiste vos: vayan a la oficina, o a las calls virtuales, o al espacio que estén ocupando, miren alrededor. Y fíjense si faltan personas, si hay personas que nunca estuvieron. Y preguntémonos si hay algo que podamos hacer al respecto. Y si la respuesta es sí, y la respuesta es me quiero comprometer, hay muchas organizaciones que saben cómo hacerlo. No hay que hacerlo solos, solas, soles, porque hay personas que ya tienen el expertise que necesitamos. Simplemente queremos sumar voluntades. Así que Mati, Manu, les agradezco muchísimo por estar acá. Y si quieren decir unas últimas palabras, les dejo el piso.
Muchísimas gracias. Solo quiero decirle a todas las personas que nos escuchan que lo que más podemos hacer por la comunidad travesti trans, aparte de tener un poco más de información, es juntarse. Digo, las personas travestis trans no binarias, en definitiva, parece una redundancia, pero somos personas. Mirar a los ojos, tener un gesto de amabilidad. Y cuando hablamos de la política de la ternura, es imaginarnos una persona que quizás yo no me la imaginé como un vínculo en mi vida. Mirarla como que fuese una persona que yo quiero, que yo amo, nos hace comprender que somos personas legítimas. Tomarse un café, el abrazo, la ternura y la hospitalidad es fundamental para poder construir un mundo mucho más justo, donde haya muchos mundos posibles.
Qué lindo. Sí, suscribo totalmente a lo que dice Manu, no tengo mucho para agregar, solamente decir eso, ¿no? Que el amor, la cercanía, la presencia, la cooperación, ¿no? Los vínculos, ¿no? Vincularnos con las personas y que las personas estemos en todos los espacios es lo que ayuda a desarmar los prejuicios, ¿no? Los prejuicios no se desarman tanto desde lo teórico, ¿no? Ni leyendo algo o escuchando, digo, una charla, puede ser, por supuesto, digo, es un trabajo de pensar, de autorreflexión. Pero sobre todo los prejuicios y las violencias, ¿no? Se desarman también conociéndonos, ¿no? Conociéndonos, cómo nos vamos a respetar o aceptar si no nos conocemos, ¿no? En nuestra humanidad, ¿no? Así que nada, contra toda la deshumanización que vemos muchas veces en los discursos, ¿no? En las redes, en los medios, en la calle, ¿no? Bueno, nada, empezar a humanizarnos y para eso estar cerca, ¿no? Incorporarnos a los espacios.
Gracias Mati, gracias Manu y cierro con un por más orgullo y más amor. ¿Les parece?
Nos
Muchísimas
parece.
gracias.
Amo, chao.
Muchas gracias, muchas gracias.
Este episodio fue auspiciado por El Cronista. Entrá en www.cronista.com, el sitio líder de finanzas, medios y negocios.
Consejo PR. Estás escuchando el podcast del Consejo Profesional de Relaciones Públicas.
Un espacio para que sigamos creciendo en red.